Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Un afectuoso saludo de los integrantes de este programa. Bueno, felizmente estamos en la final, tal como habíamos deseado la sesión anterior, y sin duda que es un punto muy importante el que nuestra selección pueda luchar por ganar esta copa. Pero si la perdemos, bueno, no importa, creo que es deporte, es decir, no es una guerra ni nada por el estilo, es decir, pero debemos estar contentos por el lugar ya obtenido. Bueno, el próximo día jueves 9 de julio es el Día Internacional para la Destrucción de Armas, por lo que les haremos escuchar un audio relacionado con este tema.
¡Niños! ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Agarren sus cuadernos y sus pistolas que vamos a hacer un dictado!
Con la mitad de dinero que gastan en armas, los países en desarrollo podrían dar educación primaria a todos sus niños y niñas.
Cada minuto.
Una vida.
Una vida. Armas bajo control. Una campaña de Amnistía Internacional y ANSA, Oxfam.
Temas para reflexionar, ¿cierto? También el martes 30 de junio fue el Día del Bombero, y es por esa razón que hacemos un homenaje a todos quienes se dedican a esta actividad, que es un gran apoyo a la sociedad y que refleja un gran amor hacia los demás. Entregamos consejos basado en un audio de Rincón de Mavi sobre cómo bajar los triglicéridos.
Hola, ¿qué tal? Los triglicéridos son la forma principal de la grasa en los alimentos. Después de ingerirlos, circulan por el torrente sanguíneo antes de ser almacenados como grasa. Si tienes los triglicéridos altos, significa que o bien hay un exceso de grasa en la sangre de los alimentos grasos que consumes, o que el exceso de calorías se están convirtiendo en grasa. También hay causas hereditarias de triglicéridos elevados, llamados hipertrigliceridemia familiar. Los triglicéridos elevados son más frecuentes en hombres que en mujeres. Además, si tienes diabetes, es probable que también tengas niveles altos de triglicéridos. Si tienes los triglicéridos altos, puedes bajar tu nivel con cambios de estilo de vida, una dieta adecuada y algunos remedios caseros simples. Al mismo tiempo, debes continuar tomando los medicamentos recetados por tu médico. Semillas de cilantro. Las semillas de cilantro son un tratamiento tradicional popular para los triglicéridos altos. Según un estudio de 2008, publicado en el Diario de Biología Ambiental, hubo una disminución significativa en los niveles de triglicéridos y colesterol en los animales alimentados con semillas de cilantro. Esto es debido a la acción hipolipemiante significativa de las semillas de cilantro sobre el metabolismo de los lípidos. Añade de 1 a 2 cucharaditas de polvo de semillas de cilantro a una taza de agua. Hierve el agua, cuela y deja enfriar. Bebe esta solución 1 o 2 veces al día durante unos meses. Canela. La canela puede ayudar a bajar los niveles de triglicéridos. Según un estudio de 2003 publicado en la revista Cuidado de la Diabetes, la canela mejora la glucosa y lípidos en personas con diabetes tipo 2. El consumo de 1 a 6 gramos de canela a diario ayudó a las personas con diabetes tipo 2 a bajar sus triglicéridos, así como el colesterol LDL. Añade un cuarto de cucharadita de canela en polvo a tu avena de la mañana. También puedes espolvorear canela en polvo en batidos, sopas y ensaladas. Pimienta de cayena. La pimienta de cayena, conocida por la adición de aromatizante picante a sus comidas, también ayuda a reducir los triglicéridos naturalmente. Contiene un compuesto alcaloide llamado capsaicina, que ayuda a reducir los triglicéridos y el colesterol LDL en personas obesas. Agrega de media a una cucharadita de pimienta de cayena a una taza de agua caliente. Bebe dos veces al día durante unas semanas. Ajo. El ajo es uno de los mejores remedios para bajar los triglicéridos. Un estudio de 2006, publicado en el Diario de Nutrición, encontró que incluir el ajo en la dieta ayuda a reducir los triglicéridos, la glucosa en sangre y los niveles de colesterol. El ajo crudo tiene un efecto más profundo que el ajo hervido en el control de estos parámetros, porque el ajo crudo tiene actividad hipolipemiante. Come de 2 a 3 dientes de ajo crudos con el estómago vacío al día durante unos meses. También puedes incluir el ajo crudo en tus aderezos para ensaladas. Y esto es todo en este vídeo. Espero que estos consejos te puedan ayudar. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a mi canal para recibir las novedades sobre salud, belleza y remedios caseros y naturales. El uso o fin de la información contenida en este vídeo es únicamente responsabilidad del oyente o lector. Esta información es proporcionada solamente con fines meramente informativos y educativos. Este vídeo no pretende sustituir las opiniones, consejos y recomendaciones de un profesional de la salud, y mucho menos sustituir a una consulta médica o farmacéutica. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!
Sección Salud, voy a presentarles a Tania, que está con nosotros, y vamos a ver la sección Salud.
Hola, ¿cómo están, vecinos y vecinas? Les cuento que cumplieron años los siguientes vecinos: Catherine Janet Campbell, el miércoles 1 de julio; Liuba Mungen León, el jueves 2 de julio; Carlos Oliveres, hoy 3 de julio, y el 5 de julio cumplirá María Inés Arenas. Un abrazo para todos ustedes de parte de los integrantes de este programa.
También está con nosotros Cristian, que va a dar las noticias, sección noticias.
Buenas tardes, vecino. También aquí esperando que a Chile le vaya bien mañana. En la sección noticias recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre las 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana, Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa. Se está programando para el día sábado 18 de julio una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del taller de vinculación territorial de la Universidad de Chile en la Casona Don Aníbal, paradero 47 de Santa Rosa, 500 metros al poniente. Daremos más información en los futuros programas. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Señores, para casarme he puesto una condición. Señores, para casarme he puesto una condición: a una mujer hermosa para darle el corazón. Ha de tener harta plata para yo poder gozar, y en los ratos de placer así poder le ordenar. Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene. Póngale chicha a los vasos, pa' eso mi suegra tiene. Un fondo recontra grande, harta vaca y harto bueyes. Un fondo recontra grande, harta vaca y harto bueyes. y cuando esté malo el cuerpo, ha de traerme la dama. Y cuando esté malo el cuerpo, ha de traerme la dama. Un potrillo de chupilca y el desayuno a la cama. Y una vez que me levante, con el cuerpo arregladito, ha de decirme enseguida, tome más plata, mijito. Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene. Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene. Un punto de monta grande, hartas vacas y hartos bueyes. Un punto de monta grande, hartas vacas y hartos bueyes.
El primer sábado de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas y es con este motivo que la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la señora Katia Trusich, ha enviado el siguiente comunicado. Estimadas y estimados cooperativistas, en el Día Internacional de las Cooperativas reciban mi afectuoso saludo y especial reconocimiento al compromiso de desarrollar este modelo que es una fuente de bienestar y calidad de vida para sus asociados y asociadas. Desde el gobierno estamos trabajando para fortalecer, modernizar y fomentar a las cooperativas, porque creemos en su contribución al desarrollo económico del país de una manera más humana e inclusiva. Queremos que las cooperativas tengan el lugar que se merecen, y para lograr ese objetivo ha sido muy valiosa la contribución de todos ustedes en las instancias de participación. Gracias y felicidades. Katia Trusich, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
Claro, bueno, cosas que a uno le pasan, pues. Bueno, oiga, voy a seguir alegrando la fiesta. Tengo una galaza que es bien bonita, oiga. Se llama el Pica Pica, oiga, la cantan todos los viejos para allá para el sur, oiga, pero de Arica hasta Punta Arenas, ¿no? Y se llama el Pica Pica, así que, a ver, viejo, ponele con la acordeón, a ver, por vernos, oiga.
Y camino para Arica, famoso con mi guaracha, caramba del pica pica, de la octava región. Y camino para Arica, famoso con mi guaracha, caramba del pica pica. Pica, 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 pica por aquí, pica, 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 pica por allá, pica, 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 pica por aquí. Pica, pica, pica por allá. Una niña tenía una pulga que en su cama la guardaba. Una niña tenía una pulga que en su cama la guardaba. Y siempre a la medianoche la pulga le picaba. La pulga le picaba. Pica, 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 pica por aquí. Pica, 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 pica por allá. Pica, pica por aquí, pica, 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 pica por allá. Una niña tenía un gatito que en su cama lo guardaba. Una niña tenía un gatito que en su cama lo guardaba. Y siempre a la medianoche la pulga le picaba y el gato la rajuñaba. Pica, 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 pica por aquí. Una niña tenía un soldado que en su cama lo guardaba. Una
niña tenía un soldado que en su cama lo guardaba. Y siempre a la medianoche la pulga le picaba, el gato la rasguñaba y el soldado se le cuadraba. Pica, 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 pica por aquí. Pica, 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 pica por allá. Pica, 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 pica por aquí. Pica, 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 pica por allá.
Última y sacada, viejito. ¿Cómo voy a quedar el guasito afuera, señor?
Una niña tenía un guasito que en su cama lo guardaba. Una niña tenía un guasito que en su cama lo guardaba. Y siempre a la medianoche la pulga le picaba, el gato la rajuñaba, el soldado se le cuadraba y el guasito se le arrimaba. Pica, 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 pica por aquí. Pica, 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 pica por allá. Pica, 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 pica por aquí. Pica, 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 pica por allá. Pica, 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 pica por aquí.
Amigos, en el marco de la realización de la Copa América, nuestro programa de huerteros quiere brindar saludos a lo que es el fútbol, pero desde una perspectiva más humana, más cultural. A continuación, les leeremos algunas historias de gente que triunfó sobre sus tragedias, de Julio Vizcarra. La vida de un futbolista dura más de 90 minutos. Va más allá de los descuentos. Comienza tras cada pitazo final. En ese momento, los escudos, camisetas e hinchas desaparecen para dar paso a la realidad. Aquel momento en que se combinan sueños con tristezas y dramas con lágrimas, cargando recuerdos dolorosos que siempre llevarán a su continuación. A continuación, algunas de esas historias que marcaron la vida de estos jugadores, que les pusieron el pecho a sus tragedias con su gran espíritu de triunfo. El primero que les presentaremos lo relatará Tania y es uno de los miembros de nuestros rivales de mañana, el Apache Carlos Tevez.
Desde pequeño se acostumbró a recibir faltas arteras, muy duras, de aquellas que buscan al físico y no la pelota. A los 5 años perdió a su padre, quien murió al instante tras recibir 23 balazos en un tiroteo en el barrio de Fuerte Apache. Carlos no le había dado su apellido y su madre, Fabiana Martínez, decidió abandonarlo cuando solo tenía 6 meses. Los obstáculos siguieron apareciendo. Con 10 meses le cayó agua hirviendo en el cuello y parte del rostro. Todo empeoró cuando por desesperación lo cubrieron con mantas de nylon para llevarlo al hospital, las cuales quedaron pegadas a su piel agravando más la situación. Las cicatrices que lleva son el recuerdo de aquel accidente que pudo acabar en tragedia. Ya sano, tras 2 meses de terapia intensiva, el Apache quedó a cargo de sus tíos maternos, Adriana Martínez y Segundo Tevez. Jugando en el Manchester United, recibió la mala noticia de que su hermano biológico, el único con quien mantenía relación, y su cuñado fueron apresados por intentar robar un camión blindado. Ahí decidió ponerle fin a aquel vínculo. Hace solo unos meses, en julio, su padre adoptivo fue secuestrado y liberado después de 8 horas. A pesar de los malos momentos, Tevez se sigue encargando de gambetearlos con goles en cada partido de la Juventus.
Gracias, Tania. A continuación, les hablaremos de Jakub Blaszczykowski. Por favor, Arturo, cuéntanos.
No hay gol que anote sin que mire al cielo para recordarla. Su madre, Ana, partió cuando solo tenía 11 años, de la manera más cruel para un niño de esa edad. Cuba vio como su padre, Sigmund, la apuñalaba una y otra vez, hasta la muerte, luego de una discusión matrimonial. El jugador del Borussia Dortmund pasó 4 días sin hablar ni comer. Comillas, nunca voy a entender por qué sucedió. Yo siempre me pregunto por qué. Hasta el final de mi vida voy a tener que vivir con esto. Daría todo lo que fuera a cambio de que mi madre estuviera viva. cierre comillas, señaló visiblemente emocionado en una entrevista para la televisión polaca. Desde su detención, Blasikowski nunca más volvió a ver a su padre, condenado a 15 años de prisión, hasta mayo del 2012, cuando el volante de 28 años asistió a su funeral. Intentó dejar el fútbol, pero su tío Jerzy Brzezek, ex capitán de la selección de Polonia, lo evitó.
Y a continuación, Tania nos relatará alguna historia de la vida del francés, argentino-francés, Franck Ribéry.
Con cada sonrisa que dibuja en su rostro, cuenta su historia. La vida se encargó de hacerlo disputar finales desde que abrió los ojos por primera vez. Al nacer, sus padres lo abandonaron en un convento de monjas. 2 años más tarde sufrió un accidente vehicular mientras viajaba el asiento trasero de un auto. Con el choque, el francés salió expulsado del lugar en que estaba y su rostro dio contra el parabrisas, ocasionándole una serie de cortes, los cuales derivaron en cicatrices que luce hasta el día de hoy. De ahí que su apodo sea Scarface, famosa película protagonizada por Al Pacino. De pequeño se burlaban de mí y me escondía a llorar en un rincón, pero eso me ha ayudado en la vida, aseguró alguna vez Ribéry, quien fue echado del convento en donde vivía por revoltoso. Cuentan que el futbolista de 31 años se escapaba del lugar para irse a jugar fútbol con sus amigos. Antes de lograr innumerables títulos con el Bayern Múnich y ser elegido como el mejor de Europa, Frank tuvo que sobrevivir trabajando como albañil.
Un jugador que nos visitó en la Copa América fue Juan Guillermo Cuadrado, de la selección de Colombia. Arturo, cuéntanos.
Cuadrado, antes de gambetear rivales, aprendió a esquivar balas. Cuando los tiros sonaron, un pequeño Juan Guillermo, de tan solo 4 años, se escondió debajo de su cama, siguiendo las indicaciones de sus padres. Ningún disparo lo alcanzó, pero su corazón quedó herido para siempre. Cerca de él, el cuerpo de su padre, quien laboraba en una finca productora de banano, estaba inmóvil en el suelo. Tras lograr su cometido, los criminales se dieron a la fuga. Eran tiempos violentos en el municipio de Necoclí, Antioquia, Colombia. Su madre, Marcela Bello, asumió la responsabilidad del hogar, el cual sacó adelante ganándose el sueldo en bananeras y heladerías. Nunca le faltó nada al jugador de la Fiorentina, quien al llegar al balompié italiano le dijo a su madre que no trabajara más.
Y así hemos visto una perspectiva humana de los jugadores del fútbol. Esta es Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Para trabajar en el campo, hacía toda la siembra, que era un encanto, que era un encanto. Hacía toda la siembra, que era un encanto, que era un encanto. Pero vendí la carreta y compré una carretela, un caballo pelcherón, que se las pela, que se las pela. Un caballo pelcherón, que se las pela, que se las pela. La carretela que tengo me sirve en toditos lados, con un solo caballito me deja botado. La carretela Eleodoro, la carretela de Juan, la carretela del Lucho, la carretela Marcial. La carretela Eleodoro, la carretela de Juan, la carretela del Lucho, la carretela Marcial.
¡Ey! 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 Tenía carretela el Lucho.
¡Ewa!
Tiene puro carretón nuevo.
Llevo chiquillas bonitas cuando yo voy de paseo.
Subiendo a la carretela yo me cuarteo, yo me cuarteo. Subiendo a la carretela yo me cuarteo, yo me cuarteo.
Todos los carreteleros son harto enamorados.
Tienen lolas y viejitas que son lanzados, que son lanzados. Tienen lolas y viejitas que son lanzados, que son lanzados.
La carretela.
la que tengo. Me sirven toditos lados, con un solo caballito, ya me deja botado. Agarretele Vicente, agarretele Manuel, la carretela del Pato, la carretela Miguel, la carretela Vicente, la carretela Manuel, la carretela del Pato, la carretela Miguel.
Faltando carretera,
carretera, ¿eh? Yo tuve carreta y güey para trabajar en el campo. Hacía toda la siembra, que era un encanto, que era un encanto. Hacía toda la siembra, que era un encanto, que era un encanto. Pero vendí la carreta.
¿Ahora qué?
Y compré una carretela. Caballo percherón, que se las pela, que se las pela. Un caballo percherón, que se las pela, que se las pela. La carretela que tengo, me sirve en toditos lados. Con un solo caballito, nunca me deja botado. La carretela de Leodoro, la carretela de Juan. La carretela del Lucho, la carretela de Marcial. La carretela de Vicente, la carretela de Manuel. Carretela del Pato, carretela Miguel.
Amigos y vecinos, estamos viviendo un periodo especial, repito nuevamente, con la Copa América, con esta oportunidad de que Chile pueda tener un gran triunfo, aunque ya es un triunfo llegar a la final, y eso no es un gusto una vez de perdedor. Es una realidad que quedaron 10 equipos en el camino y estamos caminando. Pero un buen labrador no puede dejar su tierra descuidada. Los cultivos hay que mantenerlos y este programa es un programa de huerteros. Así que los dejo con Tania, que nos va a dar las econoticias.
¿Cómo cultivar la albahaca? Si usted tiene un huerto urbano en casa y le gustaría saber cómo cultivar la albahaca, entonces este artículo es perfecto para usted. Tal y como sabrá, la albahaca tiene propiedades antibióticas, así como también ayuda a estimular los niveles gástricos, abre el apetito y es sumamente recomendable para aquellas mujeres embarazadas, ya que aumenta la secreción de leche de las mamas, entre otras grandes propiedades medicinales y no medicinales. En aquellos lugares en donde cultivamos albahaca, no habrá insectos ni moscas que lo convierten en el aliado ideal como repelente natural. Algo muy bueno a la hora de cultivar la albahaca es que no necesita de grandes exigencias climáticas. Básicamente, para cultivar la albahaca necesitaremos de un espacio en que puedan estar al sol, con suelo bastante drenante, ya que le hace falta bastante humedad, con lo cual esto se notará en el tipo de riego, que debe ser un riego constante para que la sequedad no se haga presente. El frío no es algo que lo tolere mucho, así que hay que colocar la albahaca en el huerto urbano lo más cerca del sol. Tenga en cuenta que la albahaca no se puede sembrar todo el año, sino que la mejor época para sembrarla es durante los meses de septiembre a diciembre. De sembrar la albahaca, la profundidad de la planta no podrá ser de más de 1 a 2 centímetros. Las plantas deben estar a una distancia de 20 centímetros y el número de semillas necesarias va de entre 3 a 4 semillas. Como decíamos anteriormente, la albahaca necesita estar húmeda todo el tiempo. Es por eso, para su mantenimiento, hace falta regar con mucha agua toda la superficie de la tierra. Este riego debe ser constante, pero en pocas cantidades para no crear charcos en la tierra. Aunque cultivar la albahaca pareciera ser muy sencillo, como todo tipo de plantación, está expuesta a sufrir algunas plagas o enfermedades. En este caso, las más frecuentes son las babosas y los caracoles. Si su cultivo de albahaca tiene babosas o caracoles, puede hacer uso de alguno de tantos trucos caseros para evitarlas. A pesar de esto, la albahaca por sí sola es repelente de insectos, con lo cual es fundamental que esté en cualquier huerto urbano, sobre todo en aquellos en los que hay distintas plantaciones. La albahaca va muy bien en cultivo junto a los pimientos, tomates o berenjenas. Generan una buena asociación de cultivo, ya que juntas mejoran su crecimiento. Por último, la cosecha de la albahaca se puede realizar durante todo el año. con lo que solo falta que tomes la iniciativa y comiences a cultivar esta excelente planta en tu huerto urbano, adaptado de la agricultura saludable y autosuficiente a la realidad de las personas. Leandro Becerra.
Bueno, también hay otro tipo de cultivo en la comuna de La Pintana. En algunos lugares crece la esperanza y la buena gente. En el castillo se llamó a los niños a hacer poesía sobre su realidad. Un tema es la limpieza en el castillo, y aquí escucharemos las palabras que Leslie Molina, de 12 años, escribió al respecto.
Amigos, amigas, los vengo a invitar a una campaña que es para limpiar. Nosotros queremos un ambiente limpio y sano, sin polvo y sin smog. Hagamos una campaña, la campaña de la unión. Ya que todos estamos unidos, empecemos a limpiar. Y ya que todos estamos unidos, nuestra vida va a cambiar. Estamos cerca de la meta, por si queremos ganar. Unamos nuestra fuerza para crecer como pobladores y vivir por siempre en paz. Los árboles nos dan sombra y oxígeno para vivir. Cuidemos nuestras plazas y así seremos felices. Lisette Molina, 12 años.
Y ahora las palabras de Nicole Reyes, de 12 años.
Junto a la basura. Junto a la basura no podemos ser mejores, pero si todos ponemos de nuestra parte, podemos tener aire limpio y flores. Junto a la basura no tenemos futuro, pero todos juntos podemos sacar al castillo de un dolor seguro. El viento llevará el polvo por veredas y caminos. El viento trae esperanzas para todos los vecinos. Tenemos que respirar aire limpio sin smog. Solo tengo esperanza de lograrlo con amor. Qué lindas estas palabras.
Y ahora la voz de Daniel Arellano Poblete, otra semilla del castillo, de 12 años.
Cuidemos la limpieza en la población. Si en las calles hay basura, pero no debe haber ninguna, hagamos una campaña para que se refleje la luna. Compañeros ciudadanos, saquemos la fuerza interna y pintemos la hermosura en sonrisas sin amargura. La limpieza es señal de preocupación y tesón para lograr algo mejor para nuestra población. Participa tú también y no ensucies tu destino. Con cariño y con amor afirmarás el camino. Cuida flores y arboledas que hermosearán el castillo. Daniel Arellano Poblete, 12 años. Primer lugar, segunda categoría.
Así, amigos, respetemos la semilla en la tierra y la semilla en los corazones de niños tan buenos como estos que hemos escuchado. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Me gusta ser marinero, me gusta el mar, me gusta un buque velero, la tempestad. Me gusta ser marinero, me gusta el mar, me gusta un buque velero, la tempestad. Me gusta ser pueblo velero. Me gusta el lobito nuevo que es sanidad. Ser pescador es cosa buena. Tener su red, un bote a vela. Ser buen remero para bogar. Ser buen piloto. Me gusta ser vuelo vero y no piedad. Me gusta el lobito nuevo que es sanidad.
Me gusta la tierra para trabajar. Me gustan los bueyes para arar. Me gusta el trigo para sembrar la papa, no hay que olvidar.
Me gusta ser buen lobero y no piedad. Me gusta el lobito.
así lo malo puede acabar. Así mi Chile puede triunfar. No llores, madre, no llores, no. Quiero alegrarte con mi canción. Me gusta ser buen lobero y no piedad. Me gusta el lobito nuevo que es sanidad. Me gusta ser buen lobero y no piedad. Me gusta el lobito nuevo que es sanidad. Me gusta ser buen lobero y no piedad. Me gusta el lobito nuevo que es sanidad. Me gusta ser buen lobero y no piedad. Me gusta el lobito nuevo que es sanidad.
Estimados amigos, a continuación, para un poco equilibrar los temas que vimos de jugadores que han afectado a su vida y que de todas maneras lo han superado y son muy famosos a nivel mundial, tenemos un artículo para quienes odian el fútbol. Quiero decir, me carga el fútbol, en realidad me carga en lo que se ha convertido el fútbol, que seguramente alguna vez fue una actividad noble y bella. Hoy, y sobre todo estos días más que nunca, 10 motivos para odiar el fútbol y la Copa América. Porque la ambición creada, ficticia, amplificada por encontrar nuevos talentos, transforma a los niños en mercancía detrás de la cual merodean sin escrúpulos empresarios y dirigentes. Dejo a Tania con el primer motivo de odio del fútbol.
Mientras el país, el continente y el planeta entero se está cayendo a pedazos, la Copa América domina la agenda noticiosa nacional y, por qué no decirlo, regional. El día del partido no se puede mirar otra cosa que no sea fútbol, fútbol y fútbol. Monopolio temático, burdo y aburrido. Se echa a correr la pelotita y la gente se olvida de todo. Algunos encuentran eso una gracia. Déjense de leceras.
El segundo motivo por el cual odiar el fútbol, nos cuenta Cristian.
Nunca he conocido otro deporte en el que el engaño, la simulación, la exageración del dolor, la intención de burlar al árbitro o de culpar injustamente al rival sea un hábito extendido y en permanente evolución. La mayoría de los jugadores trata de agredir sin que lo vean y otros, muchísimos, simulan sufrir infracciones para engañar al árbitro y de paso culpar injustamente al rival. Muchísimos jugadores llevan el arte de la simulación del engaño a su máxima expresión. No conozco otro deporte en que esa aberración sea tan común. Una vergüenza.
Bueno, el tercer punto nos cuenta Tania, ¿por qué odiar el fútbol?
Es absolutamente inmoral la cantidad de dinero que se mueve en el mundo del fútbol, en contraste con las carencias que existen en el mundo entero. Grandes corporaciones que buscan lavar su imagen o aumentar sus ya enormes ganancias a costa del fútbol. Basta ver, aunque está lejos de ser el único, el caso de Coca-Cola, una bebida adictiva con altísimos y peligrosos niveles de azúcar, una bomba fisiológica que ha convertido en adictos al azúcar a millones en el mundo. Se asocia a la selección para tratar de vender su diversidad de productos, que no es más que seguir reclutando adictos al azúcar y saborizantes en todas sus variedades.
El cuarto punto, ¿por qué odiar el fútbol?, nos cuenta Cristian nuevamente.
¿Por qué los más grandes ídolos del fútbol optan en su mayoría por la ostentación del lujo malentendido y el mal gusto en su máxima expresión? La inspiración de muchos jugadores, ejemplos de niños y jóvenes, es el reggaetón, un ritmo que en esencia denigra a la mujer. De hecho, es sabido que muchos de los jóvenes crack denigran también en la vida real a las mujeres, a las propias y a las ajenas, amantes del horrible bling bling, superhéroes del consumo y de la opinión liviana y efímera, ejemplos de nada. Tiene una gran habilidad para jugar a la pelota, es cierto, pero vale tanto dinero esa habilidad? ¿Es preciso alcanzar ese nivel de ostentación? ¿Tienen que transformarse en personas tan inalcanzables?
Bien, el quinto punto por el cual odiar el fútbol, nos cuenta Tania.
Directamente relacionado con el punto anterior, por la obscena desigualdad que se permite y se fomenta al interior del gremio, por más diferencias que haya entre el talento, la potencia física y el despliegue de Cristiano Ronaldo y el goleador de Trasandino, esa diferencia no puede bajo ninguna circunstancia expresarse en los millones y millones de dólares que separan los ingresos del portugués con los del resto de los jugadores, la mayoría, más o menos, que hay en el planeta. Una burla.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Motivo por el cual odiar el fútbol, nos cuenta Cristian.
Por el ridículo doble estándar del doping. Un jugador puede beber alcohol, incluso un día antes del partido, y no se penaliza. Por el contrario, se considera doping el consumo de marihuana. Es decir, para la FIFA, lo que hizo Vidal no inhabilita para jugar, pero sí, en vez de eso, de todo eso que hizo, se hubiera quedado en su casa y se hubiera fumado un pito, de partida no habría pasado lo que pasó. Y lo descubren en el control postpartido. Seguramente lo habrían inhabilitado por varias fechas. No solo es una ridiculidez, es también de un nivel de ignorancia que solo puede provenir del fútbol.
El séptimo motivo por el cual odiar al fútbol, nos cuenta Tania.
No me escandaliza el precio de la hamburguesa en el estadio. No hay que buscar demasiado para encontrar en este país precios desproporcionados, prohibitivos para la enorme mayoría de la población. Me escandaliza el sufrimiento, la tortura, la violencia, la crueldad y la muerte que debió sufrir un animal para que esa hamburguesa llegue a un fanático del fútbol, para saciar indiferente el hambre que le produce mirar gente moviéndose detrás de la pelota. No, no es el precio de la hamburguesa lo que me escandaliza.
El octavo punto o motivo de odiar al fútbol lo cuenta Cristian.
Porque la ambición creada, ficticia, amplificada por encontrar nuevos talentos, transforma a los niños en mercancías, detrás de la cual merodean sin escrúpulos empresarios y dirigentes. A corta edad, los niños con cierta habilidad entran a un mercado en que son objetos de un nivel de presión, tensión y responsabilidad que no corresponden a un niño, que a esa edad debería estar jugando con su amigo imaginario. Aberrante.
El noveno punto nos cuenta Tania.
Quizás es una obviedad, pero recién hace apenas unos días entendí por qué la FIFA se ha opuesto con tanto énfasis a incorporar la tecnología para dirimir situaciones dudosas del juego, tal como sucede con tal naturalidad en tantos otros deportes. Y es porque precisamente en ese espacio de la duda del ser humano, del árbitro, del guardalíneas, del jugador que va a patear ese balón solo frente al arco, ese momento donde el ser humano puede y debe tomar decisiones, es cuando entra el señor del maletín. Es precisamente ese espacio al que le permite la coima, el arreglín. No se puede coimear al ojo electrónico. Sería interesante preguntarse qué porcentaje de esas indesmentibles coimas, como lo ha demostrado la reciente investigación del FBI, se gastaron en mujeres, alcohol, carne animal y drogas. Nefasto.
El décimo punto y final cuenta Cristian.
Por Sampaoli. Da la impresión de que por momentos el entrenador del seleccionado chileno encuentra verdaderamente la manija del grupo y el equipo juega bien. Pero hay un antes de Bielsa y un después de Bielsa en el fútbol. Y después de Bielsa, Sampaoli no es ni siquiera un aprendiz, sino un pollito afónico. Después de Bielsa, todo es diferente. Después de Bielsa, la exigencia es distinta. Después de Bielsa, los estándares son otros. Después de Bielsa, se ve muy feo hacer a hurtadillas ese arreglo millonario que hizo Sampaoli con un banco que ha expropiado casas a estudiantes que no ha podido pagar sus créditos. Un banco que no está del lado del pueblo, a fin de cuentas. Ese pueblo del que era tan obvio devoto Bielsa. El gusto por el dinero que tiene Sampaoli no es malo en sí mismo. El problema es que al lado del ascetismo de Bielsa se ve de muy mal gusto.
Bueno, estimados auditores, estos comentarios, digamos, o ideas de por qué odiar al fútbol, que en realidad hay muchos que opinan de esta forma, pero sin duda nosotros lo exponemos, es decir, lo bajamos de internet, lo exponemos. No es nuestra opinión total, a pesar de que hay cosas que son verdaderas. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
De mi patria, un jilguero se puso a cantar entre flores de cemento por las calles de la capital. Nostalgiosa, la Alameda le abre paso a un tranvía de amor y en la plaza un jubilado se recuerda de un tiempo mejor. Si un jilguero se pone a cantar, no hay amor que se pueda olvidar. Valsecito de Santiago, por los barrios de la gran ciudad. Valsecito de Santiago, soy jilguero de la capital.
Yo nací en Quinta Normal, me crié en Independencia, pololié por Providencia y me casé en Portugal. Trabajé por Carrascal, tuve pena en Marcoleta, fui rosquero en Vivaceta, tierno en la Gran Avenida, y un rosal de la Florida me cuidará en Recoleta. Valsecito de Santiago, todo el mundo se puso a bailar. Corazones solitarios, llegó el tiempo para enamorar. Pergoleras del mapocho, a la rosa, al jazmín y al clavel. Una viuda de la granja, su consuelo encontró en Pudahuel. Si un jilguero se pone a cantar, no hay amor que se pueda olvidar. Valsecito de Santiago, por los barrios de la gran ciudad. Valsecito de Santiago, soy jilguero de la capital. Valsecito de Santiago, soy jilguero de la capital.
Bien, a continuación vamos a leer algunas econoticias, innovaticias, y lo hará Tania con Cristian.
Artículo extraído de ecoportal.net. Tema especial, agua. A la mayoría de nosotros nos parece natural tener acceso al agua potable. La usamos para todo, la dejamos correr, siempre estuvo ahí y siempre estará, como el aire que respiramos y también así de imprescindible. Sin embargo, hoy 1.500 millones de personas en el mundo no pueden gozar de este mismo privilegio, y es la ONU, no algún ecologista malinformado, quien afirma que para el año 2025 la demanda de agua potable será el 56% más que el suministro. La mayoría de nosotros, no ya nuestros hijos o las generaciones futuras, no tendremos agua si no pertenecemos al selecto grupo que pueda pagarla a precios de mercado.
¿Y no es necesario analizar demasiado para preguntarse si Bush fue a Irak o solo por el petróleo o también por el Éufrates y el Tigris? Como tampoco pensar que cada vez que hablan de terrorismo en la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, es probable que estén preparando la excusa para poder apoderarse del sistema acuífero guaraní, una de las más importantes reservas subterráneas del continente.
Tampoco puede ser casual que la mayoría de las bases militares de Estados Unidos en otros países se instalen cerca de las principales reservas de agua.
La lógica es simple: si el imperio necesita agua, o la comprará vía las privatizaciones que está tratando de imponer en todo el mundo, o invadirá más tarde o más temprano los territorios que necesita, buscando algún pretexto de ocasión, como fueron los inexistentes armas químicas de Irak.
Por eso, no debemos dejar que el agua sea considerada una mercancía y los recursos hídricos del planeta sean gestionados por el modelo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, gracias al cual hoy 30.000 personas mueren cada día por enfermedades debidas a la falta del agua potable y de servicios sanitarios.
Ya. Otro artículo es el primer ferry eléctrico. Cristian nos hablará de eso.
El primer ferry eléctrico del mundo, alimentado por baterías para vehículos y pasajeros, ha empezado a operar en Noruega, según ha informado la compañía en un comunicado. El transbordador solo utiliza 150 kilovatios por trayecto, el equivalente a 3 días de consumo eléctrico en un hogar estándar. Construido en colaboración con los astilleros de Flextrack, la compañía Siemens ha instalado el sistema completo de propulsión eléctrica y ha acondicionado las estaciones de carga con baterías de iones de litio que se cargan mediante energía hidroeléctrica. Con el cambio a baterías, el armador Lorler ha reducido el coste del combustible hasta un 60%. Este transbordador representa un hito en la operación de ferry sin emisiones en la costa de Noruega, que cuenta con al menos 50 rutas que actualmente pueden ser recorridas por buques con baterías. Debido a que la red eléctrica de la región es relativamente frágil, Siemens y Norled han decidido instalar 3 packs de baterías en baterías de iones de litio a bordo del transbordador, y una en cada muelle, a modo de reserva. Las unidades suministran electricidad al ferry mientras está atracado. Después la batería se recarga lentamente con la energía de la red hasta que el buque regresa para descargar pasajeros y recargarse de energía. Las estaciones de carga se ubican en pequeños edificios del tamaño de un kiosco. Las baterías a bordo del buque se cargan directamente a través de la red durante la noche, cuando el transbordador no está en servicio. Cada pack equivale a 1.600 baterías de un automóvil estándar. El transbordador Nordlet consume unos 2 millones de kilovatios al año, mientras que un ferry tradicional con propulsión diésel consume al menos 1 millón de litros de este combustible al año. Y además emite 570 toneladas de dióxido de carbono al ambiente y 15 metros cúbicos de óxidos de nitrógeno. Esta solución es resultado de un concurso lanzado en 2010 por el Ministerio de Transporte y Comunicación y la Administración de Carreteras Públicas en Noruega, algo que en Chile podría ser bastante útil.
El artículo está extraído de innovaticias.com. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Bueno, le recordamos a los auditores que todos los programas se van subiendo al sitio lavozdeloshuertos.blogspot.es. Están todas las audiciones allí y esperamos que mañana Chile se corone campeón y así la próxima semana celebrar aquí en el programa. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.